En el mapa político que dejaron las elecciones departamentales, el Partido Colorado vuelve a controlar solo una intendencia, la de Rivera, en la cual, por otra parte, se mantiene desde 1995. El nuevo jefe comunal allí será Richard Sander, de la agrupación encabezada por Tabaré Viera y Marne Osorio, que ha estado al frente de ese gobierno por 20 años. ¿Pero qué ocurre con el voto colorado en los otros departamentos que no levanta? ¿El Partido Nacional está apropiándose de la coalición multicolor? ¿Está beneficiándose de manera excesiva de ese instrumento? Vamos a conversar a partir de este momento con el doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República, secretario general del Partido Colorado. Doctor Sanguinetti, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buenos días. Encantado.
Una vez más Rivera, ¿no? Una vez más en Rivera el Partido Colorado gana y gana muy cómodamente. Habrá 30 años consecutivos de administraciones coloradas allí.
Es un caso muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Porque...
A ver, ¿qué vallismo es ese? No, no es un vallismo cualquiera.
Le explico, me parece que más allá de vallismo. Es un caso extraordinario porque no es una cosa estrictamente política, sino de prestigio en la gestión administrativa. Es decir, en esta elección, bueno, las cosas eran mejores desde ese ángulo porque la coalición había ganado, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hace dos elecciones, el Partido Colorado entró tercero en Rivera en la Nacional y sacó igual después el 53% en la municipal, ¿no? Es decir, pese a que el partido no ganara en la Nacional, ganaba lo municipal. Y eso ha pasado a lo largo de todo este tiempo, lo cual revela el prestigio de la gestión que la inició Tabaré Viera en las primeras dos intendencias, luego siguió Marne Osorio en las dos que le siguieron, y ahora Richard, que son tres figuras además que han estado a lo largo de todo este periodo, ¿no? Richard como contador, aunque estuvo en un periodo como diputado, Marne hoy es diputado, pero antes era director de una de las direcciones generales. Es decir, es un caso muy interesante de prestigio de la administración, del gobierno como tal. O sea que eso merece ser señalado, porque siempre no se ve a los políticos como mejores administradores, sino que este es un caso en que el prestigio de la administración es el que ha mantenido esa hegemonía, aún en momentos en que el partido no era mayoría adentro del departamento.
¿Y qué pasa con la performance electoral a nivel departamental en general del partido? ¿Por qué ocurre lo que acabamos de ver ahora?
Bueno, mire, vamos a mirar el panorama. El panorama es que el Uruguay hoy tiene un nuevo bipartidismo. Ya está claro que el esquema clásico, tradicional, que en su tiempo fue bipolaridad blanca-colorada, luego fue una tripolaridad circunstancial, ha ido dividiendo los últimos años a dos grandes espacios que ahora están definidos, la coalición frentista, la coalición multicolor. Es decir que eso me parece que es el gran titular de todo este lapso, de todo este lapso electoral que va desde la elección nacional hasta la elección municipal. Esto me parece la gran lectura, el gran titular de la elección de todo este ciclo electoral es ese. Personalmente, además, como es notorio y lo hemos hablado muchas veces con ustedes, desde el 2018 estoy trabajando para eso, digamos, ¿no?
Sí, usted ha sido claramente uno de los impulsores.
Sí.
Incluso se hablaba de que el lema fuera el Partido de la Concertación, etcétera, ¿no?
Bueno, sí, de acuerdo que en el 2018, allá por mayo, fui a verlos a la calle, a La Rañaga, les pedí una reunión conjunta para plantear la idea de la coalición, que me parecía fundamental irla instalando como concepto en la mentalidad del ciudadano para que se fuera ubicando en esa nueva realidad. Bueno, esta nueva realidad se instaló. Creo que esa es la gran lectura de todo este ciclo electoral, de la elección nacional y ahora la elección municipal. La elección municipal luego pasa a tener las particularidades propias de lo que es decir, una elección donde predominan las situaciones departamentales. En el caso de Rivera, como recién decimos, el prestigio de nuestra administración. En el caso de ciertos departamentos, el predominio de líderes personales fuertes, digamos así, que son que son determinantes desde ese punto de vista de los liderazgos. Y la otra gran lectura es que el Frente Amplio tenía 6 intendencias, hoy tiene 3. O sea, tiene por supuesto las dos más numerosas, Montevideo y Canelones, pero de las otras perdió 3. Conservó Salto por errores justamente en la coalición, que debió allí haber actuado, a mi juicio, de otro modo. Nosotros éramos partidarios de que el esquema de Montevideo, el esquema de votar en un solo lema, no necesariamente solo candidato, debería extenderse, lo planteamos en su momento, para Canelones y para el litoral. Nos parecía que eso era lo más lógico. Bueno, desgraciadamente no cuajó. Y bueno, sí,
me llamó la atención que usted saliera el viernes pasado, o sea, unas horas antes de las elecciones, con esa columna que publicó en Correo de los Viernes, una columna que dio mucho que hablar, porque usted ahí criticaba públicamente al Partido Nacional por haberse opuesto a la posibilidad de repetir el formato de la coalición multicolor de Montevideo en los departamentos del interior. Entonces, ya que mencionó eso, ¿por qué salió ese día con ese planteo? ¿Por qué no lo dejó para después? ¿Por qué no lo dejó para hoy, mañana? ¿Por qué no, esa jugada?
No, yo no salí el viernes. Yo lo había dicho varias veces antes. No, varias veces antes lo había dicho. Lo dije a lo largo de las últimas, digamos, 4 semanas de la campaña, porque habían ocurrido episodios que justamente nos habían merecido nuestra crítica, porque en Salto, del primer día dijimos, le dijimos a los socios de la coalición, que tanto en Rivera como en Salto, donde sentíamos que teníamos buenas opciones de ganar, no pedíamos nada especial, pero sí que se nos permitiera competir en condiciones de equidad, sin ninguna desventaja especial. Sin embargo, desgraciadamente el Salto no fue así, porque inmediatamente se hizo un acuerdo formal del Partido Nacional con Cabildo Abierto y con el Partido Independiente, que ya fue una definición, digamos, para nosotros políticamente negativa, digamos.
Pero a ver, por eso, dos cosas. ¿Por qué volví a insistir con ese tema el viernes, ahí, a tan pocas horas de la votación?
No, el viernes no, insistí todas las 3 semanas anteriores. ¿Por qué? Para que quedara claro que se estaba corriendo un grave riesgo inútilmente, y que eso tenía responsabilidades políticas que había que marcar y que quedaran claras. Ese era todo el tema. Lo dijimos porque con buen tono, pero con claridad, porque era nuestro pensamiento, y así debía quedar constancia, y el resultado está a la vista.
Y vuelvo entonces a lo que usted venía exponiendo hace un rato. Usted hablaba del nuevo bipartidismo. ¿Efectivamente ese bipartidismo tiene su correlato departamento por departamento, o entran en juego otro tipo de factores, algunos de los cuales mencionaba usted hace un rato, ¿no? ¿Se puede repetir? ¿Es lógico que haya que repetir, como usted reclama, la coalición multicolor en cada departamento?
Bueno, mire, yo diría que más allá de lo que pensemos los dirigentes políticos, lo piensa la ciudadanía, cada vez más claramente. Son opciones que se han ido delineando y se han ido consolidando, y eso es un hecho. En algunos lugares ha habido acuerdos, en otros no. Nuestro partido oficialmente resolvió que ir con un candidato en cada uno de los 19 departamentos, salvo el caso Montevideo, que es notorio, pero el hecho fue en muchos lados.
¿Se puede trasladar efectivamente ese formato Montevideo a todo el país?
Bueno, yo diría que por lo menos en aquel momento nosotros lo pensábamos sobre todo para Canelones y el litoral. ¿Por qué? Bueno, porque eran elecciones donde realmente la coalición multicolor era la única que aseguraba, digamos, para el modo de pensar que significa la coalición multicolor, para el modo filosófico y político de pensar que significa la coalición multicolor, una posibilidad cierta de éxito que de otro modo se podía comprometer. Fíjese que en Salto volvió a ganar el Frente por esa desinteligencia, y que en Río Negro ganó apenas el intendente. trascendente nacionalista.
Usted decía, en el caso de Salto, por lo menos que no se nos jugara en contra. ¿Qué quería decir no jugarle en contra al Partido Colorado?
Lo que acabo de expresar, cuando somos varios socios en una coalición y se una el Partido Nacional con el Cabildo Abierto y con el Partido Independiente, inmediatamente la elección para actuar juntos en un departamento en el cual el Partido Colorado había dicho que simplemente aspiraba a competir en igualdad de condiciones, era eso, clarísimo.
¿Qué tendría que haber pasado, por ejemplo? ¿Se tendría que haber ido a utilizar como en Montevideo el lema Partido Independiente, por ejemplo? ¿Armar de esa forma la coalición?
Pero podría haber sido, o de no ser eso, que no hubiera una coalición en contra del Partido Colorado, porque si somos cuatro socios y tres se juntan contra uno, bueno, ahí hay una situación compleja de...
Capaz que hay algo que no estoy entendiendo, pero en ese acuerdo que se armó bajo el lema Partido Nacional, ¿no podía haber estado el Partido Colorado también?
No, era al revés. Era al revés. El Partido Colorado tenía una opción para ganar. Lo que pasa es que esa otra coalición fue en favor del candidato blanco. Hay que entender eso. Candidato blanco. Candidato el señor Albizu, que había perdido la banca de diputados, ¿no? Porque el Partido Nacional no tuvo diputado en Salto. Y entonces nosotros pensábamos que teníamos la mejor opción para la elección municipal, porque el Partido Nacional había perdido incluso la banca. Nosotros habíamos sacado más votos en la elección nacional que el Partido Nacional. Entonces dijimos, no pedimos nada especial, lo que pedimos es que no se nos junten todos en contra, que fue lo que ocurrió.
Ahora, en Montevideo se compitió bajo el lema Partido Independiente, Laura Raffo, candidata única de todos los partidos de la coalición multicolor, ¿y cómo evalúa la votación del Partido Colorado? ¿Fue floja también?
Sí, fue floja. Pero es distinta la situación en cada caso. Yo le estoy hablando del Salto, donde era fuerte. Y usted me habla de Montevideo, donde ya estábamos flojos, ¿no? Entonces, son cosas distintas. En cada departamento hay una realidad diferente. En Salto estábamos fuertes, teníamos opción de ganar. Habíamos, en la elección nacional, habíamos tenido más votos que el Partido Nacional. Quiere decir que era una situación particular. Muy bien. En Montevideo, como en Canelones, era otra situación particular. Y el partido sí votó, no votó como debiera. No fue un desastre, pero tampoco estuvo en el promedio, por lo menos, que hubiéramos tenido la elección nacional. Pero vuelvo a decir, la municipal es una cosa distinta. Tiene reglas diferentes y la gente tiene, opciones diferentes, y eso se vio. Por eso hay una especie de balotaje anticipado que hace la gente de un lado o del otro buscando aquel candidato que siente que tiene más posibilidades, ¿no? Sí. Esos son hechos que se están dando, y por eso es cuando yo le digo que hoy el país, la demografía electoral del país ha caminado hace una suerte de nuevo bipartidismo. De un lado, en la coalición frentista hay gente que piensa muy distinto, pensemos en el Partido Comunista en una punta, el astorismo en la otra, ¿no? Por ejemplo. Y entre nosotros no hay diferencia filosófica de esa magnitud, pero hay diferencias políticas muy importantes, ¿no? Y sin embargo, creo que hay un espectro filosófico, llamémosle, de democracia liberal, de economía de mercado, de economía relativamente abierta, de política exterior claramente democrática, que nos identifica y que por eso mismo estuvimos en la oposición al frente estos años, y ahora nos expresamos en la coalición multicolor.
O sea, para usted es clarísimo que el formato debió haberse repetido departamento por departamento.
Por lo menos en la mayoría, o por lo menos en aquellos lugares donde era evidente que era importante electoralmente hacerlo.
Ahora, con los números a la vista, con lo que las urnas dejaron este domingo, con coalición multicolor o no, departamento por departamento, el gran ganador fue el Partido Nacional, ¿no?
No hay ninguna duda.
Votó mal el Partido Colorado, votó mal Cabildo Abierto también, ¿no?
Bueno, mucho peor.
Sí.
Mucho peor.
Nosotros no es que entonces, el Partido Nacional se queda con 15 intendencias y con una enorme cantidad de municipios, además.
De acuerdo.
De los 125 municipios que fueron sometidos a elección, el Partido Nacional se lleva 89.
Para nosotros.
El Frente Amplio, 32. Y el Partido Colorado, solo 3.
No es así tampoco, ¿no? Porque hay mucha cosa encubierta. ¿no? Muchas cosas encubiertas. Si usted mira al alcalde de Chuy, por ejemplo, que salió con el candidato blanco, es colorado. Uh-huh. Es decir, son cosas que ocurrieron más allá de las definiciones formales, ¿me entiende?
Ah, sí.
O sea, no es que el Partido Colorado votó tanto mal, uh-huh. Es que el Partido Colorado, en buenos lugares, a veces la gente y a veces aún muchos dirigentes, de un modo tácito o de un modo expreso, pasó en Río Negro, que donde también pasó que nosotros teníamos nuestros candidatos formales, pero dirigentes de mucho prestigio histórico dijeron, no hacemos un acuerdo con el Partido Nacional, pero vamos a votar al candidato del Partido Nacional porque queremos que cambie. Bueno, y eso ocurrió. Es decir, la elección municipal fue muy municipal, más municipal que la elección nacional.
De todos modos, es un hecho que el Partido Nacional votó muy bien a nivel municipal.
Pero no hay debate.
Y es un hecho que votó muy bien a nivel de intendencias. Entonces, ¿qué lectura hace usted de ese dato?
Es que el Partido Nacional está fuerte, es incuestionable, porque se fortaleció enormemente en el gobierno. Ese es el otro punto. Es decir, ¿cuánto saca en octubre el Partido Nacional?
30%.
No llegó.
Man, 29.
Y algo por ciento.
29%.
Quiere decir que no fue una elección tampoco espectacular. La nuestra no fue una gran cosa tampoco, pero fue 12%. Y el Cabildo el 11%. Quiere decir que el Partido Nacional estaba en un 29%, que no era espectacular, digamos, ¿no? Mayoría sí, pero cuestionable, pero tampoco algo espectacular. Viene el gobierno, se instala el gobierno el 1 de marzo. 13 de marzo viene la pandemia. Pone a prueba al gobierno, pone a prueba al presidente de la República, y se consolida de un modo extraordinariamente expresivo, lo cual es muy bueno para la coalición, muy bueno para el Partido Nacional, y por encima de todo, muy bueno para el país. Pero obviamente eso al Partido Nacional le genera naturalmente un clima de revigorización, y yo diría hasta de euforia, que por eso mismo a veces le hace cometer algún error. Esa es la realidad. Hay un refortalecimiento incuestionable, con un liderazgo muy fuerte del propio presidente de la República. Y eso es un factor políticamente muy relevante. Entonces, me parece que estas son las cosas grandes.
Pero a ver, usted dice que esa euforia que el Partido Nacional vive a raíz de la gestión que está haciendo el presidente de la calle Pou, incluso lo llevó a cometer algunos errores, dijo.
Sí, por eso, con el desalto, por ejemplo, ya lo dije.
Errores en cuanto a la presentación electoral.
Exacto.
Pero errores también en la conducta del presidente, porque desde el Partido Colorado se cuestionó, por ejemplo, esto de las visitas presidenciales a algunos departamentos que serían favorables a nombres, a algunos nombres cercanos a la calle Pou, etcétera.
Mire, no, eso vamos a entenderlo. Que el presidente hiciera visitas y que hiciera recorridas, digamos, no es necesariamente una actitud partidista ni cuestionable. Yo no lo he cuestionado eso. Sí he cuestionado otras cosas, en el caso específico de Salto, que ya las he expresado más de una vez, por ejemplo, que se nombrara al candidato nacionalista presidente de la CTM.
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
En Salto es una especie de ducado, casi más que la intendencia, con lo cual se le significaba al departamento una especie de aviso a los navegantes: mire, este es el candidato al presidente, ¿no? Porque si el gobierno lo nombra en ese momento, en plena campaña electoral, al candidato en ese semejante cargo, bueno, eso lo cuestioné públicamente, lo dije y tal. Ya está en el pasado, ya está, creo que fue un error, y así ocurrió. Eso sí, eso son las cosas que sí nosotros cuestionamos. Pero vuelvo a decir, más allá de esto, creo que lo que hay que mirar es la gran lectura, no perderse en los aspectos tan parciales. La gran lectura lo que nos dice es eso: ahí hay un gobierno que se fortaleció, un presidente que se fortaleció, lo cual es muy bueno para la coalición, y a partir de ahora, bueno, hay 4 años y medio para gobernar.
Pero esa situación, ¿cómo afecta el funcionamiento de la coalición? ¿Cómo afecta el estado de ánimo, la actitud de los socios de la coalición? Eso de que el Partido Nacional esté aspirando todo el prestigio, los buenos resultados, etcétera.
Mire, que el Partido Nacional festeje es normal, nos parece bien. Lo haríamos nosotros a la inversa como lo hicimos en otro momento, aunque no hubiera una coalición como ahora. Lo que sí creo que todos tenemos que cuidar este nuevo espíritu de sociedad, lo que los abogados tantas veces llaman la affectio societatis, es decir, el espíritu de sociedad, el afecto de sociedad. Y eso lo tenemos que cuidar todos, lo tiene que cuidar naturalmente quien hoy luce como socio mayoritario, que a su vez tiene la presidencia de la sociedad, y en consecuencia es quien más empeño tiene que poner en el affectio societatis, o sea, el espíritu de sociedad de todos sus asociados. Y eso es así.
Usted ya hizo varias advertencias de ese tipo, porque ahora estamos hablando de los temas electorales de esta votación del domingo, pero ya había hablado en su momento de que usted percibía a un gobierno que se estaba volcando demasiado hacia el Partido Nacional, cuando en realidad era un gobierno de varios partidos, etcétera, ¿no?
No, yo no dije que se estuviera volcando. Lo que sí dije es que tenía que tenerse presente eso. Y lo sigo diciendo porque me parece que es la salud de la coalición, la salud del gobierno. Y la salud de la coalición es fundamental para la salud del país también. Eso lo dije, lo sigo diciendo, y trabajo todos los días para eso, para mantener vivo ese espíritu de sociedad. Desgraciadamente a veces uno, bueno, tiene que hacer una crítica, y de la crítica surge también una solución. Por ejemplo, estos días se discutió bastante el tema de un voto de Uruguay en Naciones Unidas sobre Israel. Bueno, desde el Partido Colorado criticamos eso, lo hizo el doctor Pasquet como diputado y lo hice yo en una declaración pública. Bueno, eso mereció que el domingo mismo, en la tarde, viniera acá el ministro Bustillo a explicarme, no a mí personalmente, sino al Partido Colorado, de que había sido un error circunstancial, que reconocía que era un error, que había sido un error circunstancial de la Cancillería y que eso no significaba un cambio en la política exterior. Bueno, creo que esas cosas son las que explican, digamos, el funcionamiento de la vida política de una coalición donde los actores actuamos con lealtad. No quiere decir eso que seamos, digamos, un batallón regimentado, o sea, a veces tenemos una crítica, la hacemos, y con el mismo espíritu constructivo buscamos la solución, como fue este caso.
Y la última pregunta, doctor Sanguinetti, ¿qué ve usted como futuro del Partido Colorado? Tomando como base ahora este resultado del domingo, flojo, muy flojo, malo podrían decir otros, teniendo en cuenta los asuntos internos que están de por medio. Recordemos que Ciudadanos se quedó sin su líder, ¿no? El sector nuevo, el que generó el año pasado mucha atracción, el que ganó la interna, ahora bueno, está recomponiéndose porque Ernesto Talvi se alejó de la conducción. Vaya uno a saber cuánto pesó eso en estos resultados del domingo. Es un tema que va a ser difícil concluir. Pero bueno, es otro dato arriba de la mesa. Entonces,
bueno, mire, muy claro. Muy claro, hay dos planos. Uno lo que es el partido y su significación, y otro son las circunstancias políticas electorales. Empezando por esto último, le diría que el partido le ha costado, digamos, la sustitución, llamémosle, de la vieja generación a la cual pertenezco, y que no queríamos seguir como actores en este plano, digamos, ¿no? Y bueno, vino luego el periodo Bordaberry, que fue bueno, que desgraciadamente se interrumpió por una decisión de él. Luego vino esta irrupción de Talvi, que generó un gran optimismo, una gran esperanza, y que desgraciadamente se interrumpió. Esos son dos hechos de la política, dos hechos accidentales de la política, que indudablemente le han generado, digamos, afectaciones al partido, incuestionable. Son hechos, son expectativas muy buenas que tuvo electoralmente el partido y que desgraciadamente luego no cuajaron en la medida de lo deseado. Punto uno. Punto dos. El Partido Colorado es una estructura y una filosofía y un pensamiento esencial que en el espectro de esta coalición multicolor significa muchas cosas. El Partido Colorado es un partido republicano, es un partido laico, es un partido liberal socialdemocrático, es un partido identificado con el Estado, que tiene los cuadros de capacidad técnica y de administración del Estado y sentido de Estado que, lo digo sin vanidad, creemos tener, seguir teniendo los mejores equipos desde ese punto de vista, los mejores planteles desde ese punto de vista. Es decir, que el Partido Colorado representa una tradición de gobierno, una tradición de república laica, una tradición de política exterior claramente alineada en una línea democrática de siempre, no de hoy, que son valores esenciales que hacen a la república, ¿no verdad?
Sí, ese perfil está claro, es clarísimo. Bueno, la pregunta es qué magnitud va a tener dentro de esa coalición, ¿no?
Bueno, eso dependerá luego de las soluciones electorales, ¿no? Adentro de la coalición hoy tenemos lo que tenemos, digamos, ¿no?
No, por eso le preguntaba qué futuro, cómo se hace para que ese partido no se diluya, ese perfil no se diluya.
Pero ¿cómo se va a diluir ese perfil? Es un perfil permanente. El día que se diluya habrá perdido mucho el país. Esto no se diluye. Vuelvo a decir,
diluye numéricamente, diluye en peso político electoral, a eso me refería, ¿no?
Bueno, está bien. Eso depende de las soluciones electorales. Por eso le deslinde los dos planos. Uno es electoral, en el cual el partido tuvo, vuelvo a decir, buenas perspectivas en el proceso de sustitución de la vieja dirigencia, y luego dos situaciones accidentales que, naturalmente, generaron, digamos, situaciones, llamémosle, poco satisfactorias. Lo electoral. Lo otro es lo permanente. Y lo permanente tendrá que generar, esperemos ahora, nuevos liderazgos. Es evidente que el partido hoy está a la espera de nuevos liderazgos. ¿No?
Mire lo que dice un oyente, Paulo, a propósito de Rivera, ¿no? Donde el Partido Colorado se ha hecho fuerte y sí, donde usted se detenía justamente al principio de la entrevista. Lo que sucede allí es que los líderes colorados entendieron que deben ir formando a las nuevas generaciones.
Exacto.
Y entonces marca cómo fue la escalera, ¿no? Altivo Esteves a Tabaré Viera, Tabaré Viera a Marne Osorio, Marne Osorio a Richard Sander. Sí. Es un ejemplo desde ese punto de vista también a tener en cuenta, dice el oyente.
Pues sí, estoy de acuerdo. Y nosotros hemos tratado siempre de provisar esa situación a tal punto que usted recuerda que luego de mi segunda presidencia, yo dije que no iba a ser más candidato y no lo fui durante tres elecciones. Es decir, que ¿para qué? Para dar espacios. Y creo que sí, el tema es generar espacios. Y hoy estoy en eso también, tratando de que, bueno, aparezcan los nuevos liderazgos que confiamos en que aparecerán. ¿Por qué? Porque ese pensamiento, esa filosofía y esa actitud que significa el Partido Colorado es algo permanente, algo importante, algo sustantivo, algo que nos sigue moviendo, que alguna gente a mi edad la sigue moviendo y que uno confía en que también mucha gente joven así lo empieza a sentir. Así apareció un día Bordaberry, así apareció otro día Talvi, así aparecerá ahora lo que tenga que aparecer. Esperemos, confiemos, para que este modo de pensar sustancial en la vida del país se exprese también electoralmente en la larga vida de la nueva coalición multicolor.
Doctor Julio María Sanguinetti, le agradezco también hoy su participación en Perspectiva.
Como siempre.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchísimo gusto.
Hasta pronto.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.